explique este tema justamente una ginecóloga y una sexóloga. Para eso vamos a dar la bienvenida a la doctora Mónica Helsi. Hola Mónica, ¿cómo estás? Jimena Granados y Mariana Vidal te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto recibir el llamado.
Sí.
Espero las preguntas.
Un gusto para nosotras poder dialogar con vos esta tarde aquí en Antena Infantil.
Sí.
Bueno, Mónica, un poco hablar, ¿no?, acerca de lo que es el embarazo adolescente. Recién estábamos hablando con una psicóloga, todo lo que preocupa, ¿no?, en la adolescencia, también mucho hay por hacer. Vos como sexóloga, como ginecóloga, ¿cómo ves, ¿no?, estos planteos a nivel social, a nivel cultural que hoy tenemos?
Bueno, en realidad creo que hay que seguir trabajando en educación, o sea, en educación, y también hay que trabajar mucho en fomentar el diálogo intergeneracional, el diálogo padres-hijos, porque, bueno, no hay duda que los primeros educadores son los padres, ¿no? Uh-huh. La educación sexual integral debe empezar en casa, pero hay una ley que este año está cumpliendo 15 años, la ley de educación sexual, está cumpliendo 15 años y todavía no logramos que se dé en todos los ámbitos educativos. Se da en muchos lugares, hay gente que ha recibido capacitación en escuelas, colegios, para los distintos niveles, pero todavía sigue siendo un tema difícil de tratar. Uh-huh. Y además, muchas veces las clases de educación sexual se limitan a hablar de anatomía, fisiología, y en realidad tenemos que hablar de sexualidad, que es un concepto mucho más amplio, porque habla de afecto, habla de autoestima, habla de respetar los tiempos, de conocer el cuerpo. Justamente hay que trabajar esto con los chicos para que no se dejen presionar por su entorno. Los adolescentes muchas veces hacen cosas cuando están en grupo que solos no lo harían, porque muchas veces por el deseo de pertenecer a un grupo, por ahí hacen cosas que no están de acuerdo. Entonces, eso hay que trabajar con los jóvenes, adolescentes, niños también, y además, porque a través de la educación sexual, si nosotros llevamos información, que la información, los que estamos formados como educadores en sexualidad, llevamos la información adecuada a la edad de los chicos. No es que a un chico de la escuela del jardín le vamos a hablar de preservativos. Hablaremos de preservativos seguramente con los chicos del secundario. Y con los chicos de la primaria, con los chicos del jardín, hablaremos en el nivel inicial de cómo se deben cuidar su cuerpo, que nadie tiene que hacer con su cuerpo lo que ellos no quieran. Y de esta manera podemos hacer prevención del abuso, que es uno de los temas, de los terribles temas que tenemos, y que en este momento muchas veces las consultas por las disfunciones sexuales de mujeres y varones, muchas veces las disfunciones sexuales se deben a que justamente han tenido algún episodio de abuso sexual en la infancia, y eso los hace ingresar al mundo de la sexualidad de una manera violenta, y no logran entender lo que es la sexualidad ejercida con afecto y que en base a la edad, ¿no es cierto? Es algo como que lamentablemente el abuso sigue ocurriendo y no se hace lo necesario, se trabaja, pero falta más. Uh-huh. Tenemos que articular acciones en todos los ámbitos sociales y educativos para llevar información para justamente evitar esto, el abuso sexual, el embarazo inesperado, el embarazo no deseado, trabajar más, fomentar más el ingreso de la gente a los hospitales, centros de atención, para conseguir información y consejería sobre métodos anticonceptivos, hacer partícipe al varón, porque muchas veces el varón es el gran ausente en muchos casos, que siempre la responsabilidad del cuidarse es de la mujer, y trabajar con la autoestima de la mujer, para sí, que ante una situación de una relación sexual por ahí inesperada, que obligue a su compañero a que use el preservativo. Hay que usar preservativo, porque con el preservativo salvamos vidas y prevenimos también, o sea, vidas no deseadas, porque es muy triste lo que estamos viviendo ahora con el tema de que, bueno, no importa si me embarazo, total me embarazo, después me hacen el aborto, pero creo que empezamos al revés. Si empezamos con educación y con anticoncepción, posiblemente lleguemos a tiempo y podamos darle a la gente las herramientas para que se cuiden. Y de esa manera no lleguemos tarde, porque el llegar tarde, por lo menos para mí como médica, como educadora, el llegar tarde cuando ya está el atraso o cuando ya está la infección de transmisión sexual, porque les cuento, que en Salta tenemos 40 nuevos casos de VIH al mes, 40 nuevos casos, y están recrudeciendo los casos de sífilis congénita. O sea, están naciendo chicos con sífilis congénita, que es algo que se pensaba que no había más la sífilis. Se ve sífilis, se ve gonorrea, se ven enfermedades, y no solamente se la ve en la zona de los genitales. Hay muchas lesiones en boca, porque hay veces que los chicos piensan que el sexo oral es un juego, o sea, como le dicen el pete, que es un juego, y el pete no es ningún juego. Puede ser algo terrible, puede ser algo que le puede contagiar lesiones en la boca, de chancros, de lesiones que pueden llevar lesiones precancerosas, y realmente hay que trabajar muy bien con los chicos.
Claro.
Tanto mujeres como varones, porque el varón también tiene que involucrarse en esto.
Claro, claro que sí. Yo creo que la sociedad, todos tenemos que involucrarnos, ¿no? En esto, en poder hablar. Bueno, recién vos decías al inicio de la entrevista, el diálogo con los niños, el diálogo con nuestros hijos, con nuestras hijas, poder hablar, ¿no? A ver qué está pasando, qué necesitan. Yo te aseguro que, bueno, desde ahí, desde el inicio, desde la base, creo que se puede prevenir muchas situaciones.
Sí, exactamente, porque vos a los chicos les das herramientas basadas en información, herramientas para que ellos puedan decidir libremente después. Incluso es muy importante trabajar desde la etapa infantil, trabajar el tema de la diversidad, porque la ley ESI también habla de los derechos sexuales y reproductivos, habla de los derechos y de la aceptación que tiene que tener la diversidad, porque es una expresión de lo que se siente, y no juzgar y abrazar y acompañar, y posiblemente tengamos menos suicidios también si se habla y se acepta, porque es importantísimo hablar este tema para que los chicos puedan realmente vivir como ellos desean vivir, relacionado con la parte sexual. Yo tengo gente conocida, gente grande, que después de haber sido padres y abuelos, hoy día están viviendo, o sea, en pareja con su compañero de banco, que fue el amor de su vida, pero con quien nunca pudieron concretar ese sueño de estar juntos por el hecho de que había que cumplir con todo lo que te pide la sociedad.
Claro, con ciertos mandatos sociales.
Exactamente, los mandatos, y eso es lamentable, porque vivir como todo el mundo espera que uno viva, yo creo que es lamentable no poder tomar esas decisiones. Por eso creo que los padres tienen que estar presentes en el diálogo intergeneracional. Y hay que dejar el celular un rato cuando se va a la casa. La gente ahora se comunica poco, no todos, por supuesto, hay gente que tiene excelente comunicación, no, pero claro, yo creo que si hubiera más comunicación no tendríamos tantas cosas negativas como vemos. Dejar cuando llegan a casa, porque por ahí trabajan todo el día y llegan a la casa cansados, pero cuando llegan a la casa, tratar de comunicarse a través de la palabra, de las miradas, de los gestos con los hijos, para de esa manera poder escucharlos y que los chicos vean que tienen a alguien con quien pueden hablar, que tienen un papá y una mamá, por más que los padres por ahí no estén juntos, igualmente uno puede contener, y no hace falta tener títulos para ser educadores de nuestros hijos, para ser educadores en sexualidad, no hace falta tener títulos, con estar presentes, con afecto, con contención, acompañando y preguntando, ¿no es cierto? Pueden llegar y preguntarme, yo acá en Vaqueros, en el Centro de Bienestar donde estoy, o también en el CIAC, ahí en la Santiago del Estero, muchas veces recibo mamás, hasta papás, que van a veces con la hija adolescente porque está separado y ve que la hija adolescente está grande y la lleva para hablar. Y es lindo, es hermoso ver cómo un padre se preocupa, no solo por el varón, sino también por la mujer. Y de esa manera es como que los permisos son para ambos. La educación sexual tiene que ser igual para ambos, con la misma responsabilidad sobre su cuerpo y sobre los demás. ¿Se entiende eso?
Claro, sí.
Es importantísimo a los chicos darles esas herramientas.
Doctora, es un dato preocupante el que usted mencionó de los 40 nuevos casos de VIH por mes. La verdad que es alarmante. En cuanto al tema de los partos adolescentes, ¿cómo estamos? Si usted maneja algún tipo de información, de dato o número.
Mira, el embarazo adolescente siempre existió. Y a pesar de que se tiene más información, o sea, las cifras más o menos van alrededor del 20% de los partos que se hacen en las instituciones, entre un 18 y un 20%. Y con todo lo que significa un hijo de una madre adolescente. Un adolescente tiene el cuerpo perfectamente preparado, como anatómicamente, para engendrar y para parir. Pero para criar, el maternar, la maternidad es mucho más complejo. Hace falta tener madurez, que a los 15, 16, 17 años es muy difícil tener esa madurez. Hay madrazas, ¿no? Hay chicas que son súper madres, habiendo sido mamás adolescentes. Pero la mayoría de los hijos de madres adolescentes tienen más riesgos de enfermar y hasta más riesgo de morir. Entonces, qué importante sería trabajar entre todos con lo de educación sexual y recordar que la ESI, la educación sexual integral, es una ley laica, no tiene religión. La religión es para la casa, para los valores, para todo lo que uno desee. La ley ESI también tiene valores, todo tiene valores, o sea, se trabaja con eso, porque realmente es una ley que vino para tratar de que la gente tuviera herramientas para que todos hablemos de las cosas por su nombre, para que hablemos de pene y de vulva, porque no tenemos que decir vagina. Es real que tenemos las mujeres vulva y vagina, pero lo que se nos ve es la vulva. Entonces, si hablamos de pene, hablamos de vulva, y de esa manera al hablar de las cosas por su nombre, es como que no vamos a sentir esa inhibición o esa vergüenza, porque quizás la gente mayor no ha tenido la posibilidad de hablar con sus padres, y los jóvenes hoy sí, y además que si no hablan, después directamente entran por internet, consumen pornografía, y hace ahora los chicos tienen acceso a muchas cosas que también los padres deberían mirar eso, porque los casos de acoso y de abuso sexual a través de las redes, el grooming, es gravísimo eso, y los chicos por ahí se meten porque no tienen conciencia de los peligros, claro. Y siempre tiene que haber un adulto.
Claro, no tienen si la conciencia.
Hay que hacerse cargo.
Sí, Mónica, por ahí no tienen la conciencia porque nosotros los adultos no le damos las herramientas necesarias para que ellos puedan generar esa conciencia.
Exactamente, exactamente. Así que es muy importante estar, conectarse con los chicos y bueno, y si no estamos
poder
en
hablar,
condiciones
claro.
de atender y criar hijos, a cuidarse. Se cuidan, ahora hay muchas mujeres, muchas parejas que no quieren tener hijos y es muy respetable. Como la situación está tan difícil, la situación económica, la contaminación ambiental, que no sabemos qué va a pasar con este mundo, hay mucha gente que dice yo no quiero tener hijos por todo lo que está pasando.
Y está muy bien, está perfecto también. Es muy valorable que una mujer pueda decirlo, ¿no? En otro momento
sí,
no, en otro momento era como que se señalaba a la mujer
sí,
que decidía no ser mamá.
Se miraban, ¿cómo puede ser? No, ahora hay mucha gente y es respetable, porque incluso hay gente que quiere ligarse las trompas, hacerse la vasectomía, hay muchachos que quieren hacerse la vasectomía porque dicen, yo no quiero ser padre. Bueno, uno siempre trata de decirles, ¿no es cierto?, que no se apresuren porque siempre hay tiempo para tomar decisiones que son irreversibles.
Sí.
En el caso de la mujer, a mí me gusta muchísimo el DIU, el dispositivo intrauterino. La semana pasada le puse el DIU a una chica de 14 años. Ya una vez que se inician sexualmente, sin haber tenido hijos, se pueden colocar el DIU y es un método anticonceptivo fantástico, que no les causa ningún tipo de alteración en las hormonas,
claro.
Y tiene un 99,4% de seguridad, y lo único que tienen que hacer es controlarlo anualmente y fijarse si es que tienen miedo de estar en ese 0,6% de error, enseñarles cómo es el ciclo a través de la humedad de la vulva para ver cuando están ovulando, contando con el almanaque para sacar cuáles son los días de mayor fertilidad, que son 5 días al mes, y en esos 5 días utilizar preservativo o no tener relaciones. Pero el DIU es maravilloso,
doctora,
realmente.
Y recordar también que estos métodos son de acceso gratuito en los hospitales, las jóvenes, las mujeres que desean acceder pueden tener el DIU, las pastillas, el chip subtérmico y todos los métodos que están disponibles, ¿no?
No solamente los hospitales, las obras sociales y prepagas deberían, algunas lo cubren, pero no todas, tienen obligación de cubrir el 100% de los métodos anticonceptivos, porque si no le dan el anticonceptivo, después van a tener que cubrir el 100% del aborto. Entonces, creo que tenemos que hacer y respetar el ABC de la sexualidad. La A es la educación, la B es la anticoncepción. Trabajar con los chicos que si ellos ya se creen suficientemente maduros para tener relaciones sexuales, tienen que ser lo suficientemente responsables como para cuidarse y sí o sí concurrir a buscar algún método anticonceptivo. Desde la fundación del Hospital Público Materno Infantil, estamos trabajando, yo estoy como secretaria de la Fundación, en talleres de sensibilización de los equipos de salud para que cuando los adolescentes o las personas que vayan a buscar anticonceptivos, por ejemplo, van a buscar la anticoncepción de emergencia, se le entregue, sin cuestionar nada, que se entregue. Porque muchas veces la gente, ay, pero vos sos muy chiquita, o va un chango a buscar preservativo, pero si vos sos sos chiquito, entonces no, uno no tiene por qué meterse en la vida del otro. Entonces, uno, si quiere hacer eso con los hijos, que lo haga, pero que se fije muy bien cómo lo hace, porque no hay que prohibir, hay que hablar de esto y entregarle las herramientas para que ellos decidan. Por ahí vienen chicas que dicen, hace 2 años que la nena anda de novia, tiene 18, hace 2 años que está de novia. Y yo directamente le pregunto, ¿con qué te estás cuidando? Y muchas veces las madres se sorprenden, porque recién ahí se enteran de que sus hijas están teniendo relaciones sexuales. Y hace 2 años que andan de novio. Lo más probable es que las tengan. Y bueno, eso ayuda a que uno pueda hacer de interlocutor, yo hago como de mediadora.
En esa situación familiar.
De que puedan hablarlo.
Así ¿cómo es? Dijiste? No, en esa situación familiar, digo que debería ser totalmente natural, ¿no? Poder hablar de esos temas con nuestras hijas, poder dialogar de una manera empática, ¿no?
Exactamente, esa es la empatía. Porque los tiempos han cambiado. Y realmente no podemos pretender que ellos vivan como vivimos nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que ellos tengan herramientas para poder transitar la adolescencia y la vida de la mejor manera posible, que tomen decisiones informadas y de esa manera sean padres o madres cuando estén en condiciones de tener los hijos. Así porque es. De tener un hijo, después hay que pensar con qué se compran los pañales, después, por supuesto que hacemos fomento de la lactancia, que se dé la teta hasta los 2 años, pero es después hay que también pensar en el tema de la leche, la comida, dónde va a ir a la escuela, y todas las cosas, todos los gastos que necesita un niño, y bueno, y si tenemos suerte y es un niño sano que no va a necesitar medicamentos.
Mónica, la verdad me quedaría toda la tarde hablando con vos de este y de muchos otros temas, ¿no? Pero bueno, estamos a 1 minuto de terminar nuestro programa y no me quiero despedir porque sé que también estás dentro de lo que es la competencia solidaria a beneficio del materno infantil. ¿Nos podés comentar brevemente en qué se trata?
Sí, el domingo 28 de noviembre se va a realizar una carrera de bicicletas a beneficio de la Fundación del Hospital para poder cubrir los gastos de los televisores que nos faltan para las habitaciones. Perfecto. Y también para la residencia de madres que necesitan pezoneras y otras cosas, necesitan la residencia de madres.
Así es. Así que desean inscribirse, ¿cómo pueden hacer?
Tienen que entrar, tienen que ingresar a Área Operativa Norte, en Área Operativa Norte, el Hospital Público Materno Infantil, y ahí tienen que seguir todas las indicaciones. De todas maneras, yo les puedo mandar a ustedes la información para que ustedes sigan sigan difundiendo y de esta manera podamos tener muchos participantes, porque hay distintas categorías, hay recreativa, hay competitiva, y es para que toda la familia salteña colabore.
Distintas categorías y también mucha necesidad del Hospital Público Materno Infantil.
Sí, hay muchísima necesidad porque la mayoría del dinero se ha ido con la pandemia. Entonces, por ahí quedan cosas que querríamos cubrir para que la gente, mientras está en el hospital, esté entretenida, esté con
todo. Esté mucho mejor. Mónica, la verdad que un placer poder dialogar contigo aquí en Antena Infantil. Y bueno, quería agradecerte también a Ariel Campos, que está en la operación técnica.